Vamos a compartir este espacio dedicado a educación permanente con los profesores del equipo docente de esta materia en el marco de la Diplomatura de Educación Social, el catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, Emilio López Barajas Zayas, la profesora María Teresa Martín González y la profesora María Carmen Ortega Navas. Buenos días.
Buenos días.
Yo creo que lo principal es ver un poco el origen y las causas de que en este momento tenga tantísima trascendencia a la educación permanente, profesor López Barajas.
Pues la importancia de la educación permanente es conocida de cualquier persona que nos oye, porque las sociedades avanzadas, y España se encuentra entre esas sociedades que llamamos desarrolladas, lo que plantea es un complejo de necesidades formativas, como una necesidad que se deriva de lo que se ha venido a llamar la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los momentos actuales? Pues que el conocimiento crece de una forma acelerada y como consecuencia de todo esto, los ciudadanos, las organizaciones, necesitan saber y saber cómo. Incluso yo diría más, el saber y el saber cómo actualmente es fuente de riqueza de las personas y de las organizaciones. Es decir, yo me atrevería incluso a decir que adquiere mayor valor el saber y el saber cómo que la propiedad de la tierra o que las herramientas tecnológicas incluso. Parece como si fuese lo más decisivo, incluso más decisivo que el trabajo mismo, si no fuese porque el trabajo precisamente es el que nos permite, a través de él y de la formación que se deriva, el saber y el saber cómo. Esta es la clave de por qué emerge la educación permanente con este carácter tan fuerte y tan dinámico. Es consecuencia, en definitiva, dicho de una manera sencilla, de la transformación social que se produce, repito, en lo que llamamos sociedades avanzadas, sin entrar ahora en la crítica acerca de las deficiencias que puedan tener.
Bueno, y es obvio la pregunta que le voy a hacer ahora, porque después de lo que nos ha dicho, ¿cuáles son las respuestas que se están dando desde el mundo de la educación a esa necesidad de saber y saber cómo, como nos acaba de apuntar profesor López Barajas?
Sí, yo diría que esa sociedad avanzada a la que me refería, esa necesidad de adaptación a la sociedad del conocimiento genera una serie de factores, algunos de los cuales se pueden responder desde la formación y otros no. Por ejemplo, hay dos factores que son netamente económicos, como son la liberalización de las acciones en el mercado o el desarrollo sistemático de la tecnología de la información y la comunicación. Estos son dos factores que no derivan directamente del ámbito pedagógico, pero que son como dos variables, o si usted quiere, dos fuerzas transversales, que son las que dinamizan precisamente este desarrollo al que nos referíamos. Pero en concreto, respondiendo a la pregunta que me hacía, desde el ámbito de la educación, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué demanda la sociedad del conocimiento de nosotros? Pues demanda que los pedagogos, los educadores, los formadores en general, necesitan saber de los modelos productivos nuevos, aunque no sean ellos quienes generan estos modelos, pero sí hemos de saber cómo son esos nuevos modelos productivos. Después diré por qué. Hemos de saber también la naturaleza de esos procesos y de esos servicios. En tercer lugar, hemos de dar, efectivamente, respuesta a qué sentido tiene el aprendizaje a lo largo de la vida. Y también hemos de saber las consecuencias sociales que tiene esta sociedad del conocimiento y que no siempre son positivas. ¿Por qué hemos de saber estos aspectos que son más de carácter estructural de la sociedad o de las organizaciones en general? Porque en esos nuevos modelos de producción, en la naturaleza de esos procesos de producción y de servicio nuevos, en las consecuencias sociales que se derivan de la sociedad del conocimiento, hay una serie de aspectos de problemas que surgen que sí pueden ser abordados desde la perspectiva formativa y educativa. Y ahí hemos de estar nosotros. Es más, yo diría que en los momentos actuales la formación, la pedagogía en general, se convierte en variable estratégica de las organizaciones. No es una variable más que esté en un segundo o un tercer nivel, sino que está en un primer nivel. Se convierte en variable estratégica porque necesita dar respuesta precisamente a la pregunta que me hacía, a esas demandas.
Y ya vamos a ver algunos aspectos más concretos después de este marco, de este panorama de la educación permanente, porque vivimos en una sociedad cada vez más intercomunicada y todos queremos caminar hacia esa sociedad del conocimiento, aunque en algunos casos con un ritmo y en otros con otro. Profesora María Teresa Martín González, con una amplia experiencia en estos temas, actualmente profesora emérita en nuestra facultad, le pediría que nos dibuje el panorama internacional de la educación permanente con algunos de los aspectos más relevantes o de los documentos sobre los que se está trabajando, profesora.
Pues efectivamente, nuestro mundo parece muy grande y con la globalización y la mirada extensa y intensa a la vez que nos proporcionan los medios de comunicación, vemos que efectivamente hay unas líneas internacionales, pero también unas realidades nacionales que distan mucho de lo que las orientaciones internacionales se proponen. Me voy a referir fundamentalmente en la línea de lo que el profesor López Barajas anunciaba hace un momento. Me voy a referir efectivamente a dos documentos básicos, fundamentales. El primero de todos es la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que se aprobó en Yomtien, en Tailandia, en 1990, y que viene a ser el punto de partida, el punto de arranque del documento de Dakar que se adoptó en el Foro Mundial sobre la Educación, que se celebró en Dakar, en Senegal, en el año 2000. Pero que nos muestran cómo es un proceso de avance el que se ha iniciado hace años ya, en el que se van dando pasos positivos, pero que todavía queda mucho por hacer, efectivamente. En relación con el antecedente, que podríamos decir, del documento de Dakar, que fue la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, hay un aspecto fundamental. Esta declaración respalda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ella, en su declaración, incluye a la educación como un derecho fundamental. Y se expresa diciendo todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas, fundamentales de aprendizaje, porque esa es la educación básica a la que se está apuntando fundamentalmente. Esta educación básica la toma en la acepción más noble y más plena del término, ¿verdad? Una educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, también a hacer, también a vivir con los demás y, sobre todo, a ser. Esto nos recuerda a otros documentos, ¿verdad?, que hemos manejado, del aprender a ser, etcétera. Bueno, esta educación orientada también a explotar los talentos y las capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad. O sea que vemos que es una declaración extraordinariamente importante como declaración de principios. ¿Qué ocurrió a partir del 90, del año 1990? Pues que los países adquirieron un compromiso de evaluar cómo estaba la educación, fundamentalmente la educación básica, cómo estaban los distintos países. Y en el año 2000, en el foro ya de Dakar, se pusieron en común los resultados de esa evaluación, en la que habían participado pues todos los países con conferencias nacionales e internacionales de distinto rango, que sería muy interesante nuestros oyentes, que seguro este tema les puede interesar, puedan consultar esos documentos sobre la serie de conferencias internacionales que ha habido sobre la educación en el mundo respecto del año 2000.
Saben que los programas de radio permanecen en un archivo a su disposición en teleuned.com, y además ponemos enlaces a los temas que se han tratado y pondremos, por supuesto, un enlace a esos documentos. Por supuesto, los alumnos de esta materia de educación permanente tienen toda la documentación a su alcance en los cursos virtuales, en las páginas correspondientes a la asignatura, y a los profesores a su disposición para facilitarles estos materiales. Profesora, en Dakar se hizo una declaración, yo creo que marcó en 2000 todos los proyectos en los que se está trabajando en este momento, pero había un horizonte muy claro, el año 2015. ¿Cómo está en este momento el tema?
Pues se va avanzando. Es verdad que la educación para todos en el año 2000 muestra que se ha avanzado considerablemente, pero ¿cómo es posible que en esas fechas haya todavía más de casi 120 millones de niños sin acceso a la enseñanza primaria y casi 900 millones, en torno a los 900 millones de adultos analfabetos? Que por otra parte la discriminación entre los géneros pues siga presente en los sistemas de educación, y que la calidad de aprendizaje y la adquisición de valores humanos y de competencias pues estén tan lejos de lo que pide el desarrollo perfectivo de la persona, y al mismo tiempo y de las necesidades de la incorporación al mundo del trabajo. Por eso lo fundamental en Dakar es que firman los países miembros el compromiso colectivo de alcanzar unos objetivos, y para eso se hace referencia fundamentalmente pues a un objetivo es extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables, y en concreto velar para que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo todas las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, en lugares de conflicto, etcétera, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y que la terminen. Esto son los dos primeros objetivos, formulan seis, en los que se hace también referencia a suprimir el máximo posible, reducir el número de adultos analfabetos, y para el 2015 se prevé también que se aumente el número de adultos alfabetizados en un 50%, sobre todo tratándose de mujeres, y de facilitar también a todos los adultos un acceso, se dice en el documento, acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente.
Bueno, como decíamos, claro, los alumnos y los oyentes pueden consultar ese documento sobre los objetivos de esta reunión, cuya clave era la educación básica para todos. Después volveremos a hablar del significado de la educación permanente hoy y las características, porque vemos que es algo complejo y que va tendiendo a distintas emergencias. Yo creo que también deberíamos de hacer algún comentario sobre Europa. ¿Qué se está haciendo en Europa? Profesora Carmen Ortega Navas.
Bueno, partiendo del hecho de que nos movemos en unos términos de un mundo basado en el conocimiento, y que el aprendizaje permanente es un elemento clave que ha sido estudiado desde tiempos atrás como un diseño de las políticas educativas actuales, el memorándum sobre el aprendizaje permanente lo que trata es de convertir a Europa en una sociedad y en una economía más competitiva y dinámica del mundo, basado en esta propia sociedad del conocimiento. Los objetivos de este memorándum sobre el aprendizaje permanente son capacitar a los alumnos para que puedan moverse libremente de unos entornos de aprendizaje a otro, de unos empleos, de unos países a otros, potenciando al máximo sus conocimientos, actitudes y cumplir las metas y ambiciones de prosperidad, integración, tolerancia y democratización que tiene la Unión Europea. El mensaje fundamental del memorándum es que el Estado se compromete a dar una oportunidad de formación a todos los ciudadanos, y envía un mensaje a la sociedad este memorándum, que la formación es tarea de todos. ¿Qué entendemos por aprendizaje permanente? La definición de aprendizaje permanente utilizada en el memorándum es que toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida que mejore los conocimientos, las competencias y las actitudes. Si bien, aunque antes hablaba, se hacía hincapié del aprendizaje desde el momento de la etapa preescolar hasta la jubilación, hoy hemos visto que el concepto de aprendizaje permanente es mucho más amplio y debe de abarcar al espectro de aprendizaje formal, informal y no formal. Por otro lado, tenemos que hablar de que el memorándum está reflejado 6 mensajes claves, que son los objetivos, que sirven para el diálogo posterior sobre la realización y el desarrollo del concepto de aprendizaje permanente en sí. El primer mensaje es el de nuevas cualificaciones básicas para todos, cuyo objetivo es garantizar el acceso universal y continuo del aprendizaje para participar de forma sostenida en la sociedad del conocimiento. Como consecuencia de las transformaciones económicas y sociales que está viviendo nuestra sociedad actual, cada vez se está haciendo más exigente el perfil de actitudes básicas que todos deben de poseer como cualificación mínima. De ahí que lo que se debe de hacer es que los ciudadanos se preparen para que puedan participar activamente en la vida laboral, familiar y comunitaria de todos los niveles. Con lo cual sería preciso una revisión constante de estas cualificaciones para que se adecuaran, se ajustaran a las necesidades económicas y sociales.
Quizás este es el mensaje clave que nos va a dar las pautas para entender los otros mensajes. ¿Cuáles son, profesora?
Efectivamente, después, acompañando este mensaje, hay otra serie de mensajes claves, como son más inversión en recursos humanos, la innovación en la enseñanza y el aprendizaje, valorar el aprendizaje, redefinir la orientación y el asesoramiento y acercar el aprendizaje al hogar. Como vemos, el concepto de aprendizaje permanente es muy amplio, y para estudiarlo es necesario determinar claramente los temas que hay que tratar con prioridad. Los principios que subyacen en el aprendizaje permanente y guían su realización resaltan el papel central del alumno, la importancia de la igualdad de oportunidades y la calidad y relevancia de las oportunidades de aprendizaje. De manera que los sistemas tradicionales deben transformarse para ser más abiertos y flexibles, de modo que los alumnos puedan tener currículos de aprendizaje individuales adaptados a sus necesidades e intereses y disfrutar auténticamente de la igualdad de oportunidades en cualquier etapa de su vida. Además, con la amplia consulta sobre el memorándum, se nos ofreció la oportunidad de definir por primera vez toda una serie de estructuras de coordinación y consulta.
Yo creo que hemos dado un panorama. Como todos los panoramas, pues nos han quedado muchos detalles y muchos aspectos por tratar, pero el tiempo no da para más. Y como ven, el concepto de educación permanente ha ido evolucionando en estas últimas décadas y ha ido atendiendo a necesidades emergentes en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Quizás la clave, como nos decían, el aprender a ser, y también lo que nos decía el profesor López Barajas, el saber, y el saber cómo actuar, cómo desenvolverse en esta sociedad. Muchas gracias, Emilio López Barajas, como les decíamos, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica en nuestra universidad. María Teresa Martín González, profesora emérita y trabajando desde hace muchos años en estos temas de educación permanente. Y María del Carmen Ortega Navas, que se ha incorporado este año al equipo docente de esta asignatura. Buenos días, muchas
Buenos
gracias.
Días.
Buenos días.
En teleuned.com, un archivo abierto con todos los programas ya emitidos, podrán consultar también los documentos de los que hemos hablado. El marco de acción de Dakar, adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación en el año 2000, y el memorándum sobre el aprendizaje permanente de la Comisión Europea. Recuerden los estudiantes de educación social que en la guía del curso tienen las pautas para el estudio de cada asignatura.